Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramartanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Bueno, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, Dios, el Guru, el Maestro del Universo, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, vamos a trabajar un poquito más en detalle sobre el verso número 30, que es muy, muy importante y espero que lo hayan casi como memorizado. ¿Lo recuerdan? Mai sarvani karmani sannyasya adhyatma chetasa nirashi nirmamo bhutva yudhyasya yudhyasva vigata chvaraha. Yudhyasva vigata chvaraha. Bueno, la vez pasada trabajamos sobre este verso que básicamente un poco hace un summary, ¿no? Un resumen de lo que significa el karma yoga y cómo practicarlo, ¿no? No solo en este verso Krishna le está diciendo a Arjuna casi como un consejo, ¿no? Como una orden al mismo tiempo, ve y lucha, ¿no? Ve y pelea. Yudhyasva es lo que significa, ve al campo de batalla y lucha esta guerra justa, ¿no? Pero hay una diferencia, y es lo que va a tornar una acción en lo que llamamos karma yoga, ¿no? La vez pasada habíamos dicho que este verso está formado, o de alguna manera resume cinco disciplinas, ¿no? La primera era adhyatma chetasa, que significa que uno debe recordar, debe aplicar entonces su discernimiento, debe, avísenme si alguien, no sé si alguien más está viniendo, quiere unirse, uno tiene que aplicar lo que se llama viveka, discriminación o discernimiento, ¿no? Se le llama viveka buddhi, buddhi es el intelecto. Es justamente aplicar el intelecto, y en nuestra vida lo que Krishna nos demanda, ¿no? Nos invita, es un poco a que definamos un poco cuál es la meta de nuestra vida, ¿no? O sea, actuar con discernimiento, cuál es hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar nuestra vida. La vez pasada les comentaba que existen dos caminos, el camino de los sentidos, ¿no? O de lo placentero, y el camino de la perfección, o de lo bueno, ¿no? El sabio entonces elige el camino de lo bueno. Mucha gente considera esto como que, bueno, se me terminó la vida, ¿no? Tengo que renunciar y llevar la vida de un monje. No puedo hacer nada porque no, como que tengo que reparar a Dios todo el tiempo. Pero en realidad no debería tomarse desde ese lugar, ¿no? La vida, lo que llamamos la vida en Dios, o llevar una vida espiritual con determinación, ¿no? Elegir llevar una vida espiritual es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es la mayor riqueza que podemos tener. Naturalmente, no demanda muchísima disciplina, ¿no? Y quizás un poco definir nuestra meta en la vida va a tener que ver con las decisiones que vamos a tomar en relación a esa meta. ¿Qué estilo de vida vamos a querer llevar, ¿no?, para cumplir con esa meta? Entonces, esta es una de las primeras condiciones entonces que nos pone Sri Krishna, ¿no?, como regla o de alguna manera como un paso a seguir. Disculpen. Y eso es lo primero. Me parece que todos nosotros llega un momento en la vida que maduramos un poquito y decimos, bueno, ¿qué clase de vida quiero llevar, ¿no? ¿Una vida espiritual o una vida basada en valores y principios espirituales o una vida donde, bueno, no me importa nada, no tengo ningún hogar, no tengo ningún valor, ¿no? Y no el que arreglen como uno pueda, ¿no?, como cada uno pueda. Y sin considerar al prójimo, sin considerar el bienestar de los demás, solamente centrar en uno mismo, ¿no?, en lo que llamamos una vida egoísta. Quizás es un poco fuerte porque nunca nos hemos detenido a pensar, bueno, todo lo que estamos en el presente seguramente no nos debe parecer algo muy extraño como ajeno, ¿no? Naturalmente, si estamos acá es porque queremos llevar una mejor vida. Para mucha gente hablar de estas cosas los pone incómodos, ¿no? O sea, y esto es un poco lo que decíamos la vez pasada con respecto a la persona que está inclinada a llevar una vida espiritual y que, bueno, está alcanzado cierto grado de realización espiritual, en donde realmente actúa desde la felicidad, ¿no? Sus acciones, la manera en que trabaja es con felicidad, con satisfacción. La persona que ni siquiera se detiene a pensar, ¿no?, qué es lo que está haciendo en su vida y cómo quiere llevar su vida, ¿no? Es un poco difícil siquiera dar la bienvenida a este tipo de pensamientos, ¿no? Es como que están tan embarrados en su vida cotidiana y que no se detienen a pensar que existe algo superior. También pienso yo que, bueno, que el approach, ¿no?, la forma en que se nos ha presentado en el pasado a través de una religión también nos ha marcado bastante. Mucha gente no quiere saber nada de religión o nada que se acerque al concepto de Dios. Pero evidentemente aquellos que tenemos más experiencia en la vida, ¿no?, y que nos vamos dando cuenta que la vida es muy dura, o sea, que realmente no perdona nada, sobre todo cuando uno se cree el hacedor de sus propios actos, ¿no? Que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando hablemos del Karta, ¿no? Karta Vimokta, ¿no?, que es el hacedor de la acción y el que realmente disfruta o el que paga la consecuencia de la acción, que es uno mismo, ¿no? Esto es, ¿no?, esto es la historia de nuestras vidas, o sea, todas las acciones que hacemos tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la falta de comunicación o no hablar claramente, a veces cosas, sin hablar de casos extremos, o sea, cosas simples, ¿no?, que no hacer lo correcto en el momento correcto nos trae consecuencias, ¿no? Y los malos entendidos, y bueno, ¿para qué decirlos? Ustedes pueden imaginarse hacia dónde uno puede llevar esto, ¿no? Pero entonces, volviendo un poco al tema, ¿no?, de estas cinco reglas o programas, ¿no?, que nos impone Sri Krishna en este verso, que lo primero es lo primero, definir nuestra vida, ¿no? Y por eso la vez pasada un poco compartía con ustedes, ¿no?, esto del concepto de Dios, ¿no?, porque tenemos que rever exactamente qué es lo que entendemos como Dios, para permitirnos con libertad tener una relación con ese Dios, ¿no?, que es un principio que sin duda puede ser muy abstracto para muchas personas, y para otras no, para otras simplemente Dios es conforma, ¿no? O sea, recordando un poco las palabras de Sri Ramakrishna, ¿no?, que él siempre le preguntaba a sus devotos: ¿en qué crees? ¿Cuál es tu concepción de Dios? ¿Es conforma o sin forma? Y bueno, para nosotros los que seguimos la filosofía Vedanta es ambos, ¿no? Sri Ramakrishna decía, Sri Ramakrishna nos decía entonces que Dios es con ambos, con forma y sin forma. Por eso es que tenemos que tratar de permitirnos un poco rever ese concepto de lo que habíamos definido la vez pasada como el pensamiento más elevado que puede llegar a tener o concebir el intelecto humano, ¿no? Y comenzar a tener una relación con ese ser, con esa divinidad, con ese principio universal. ¿Por qué? Porque en la medida que comenzamos a vivir desde ahí, ¿no?, desde ese principio, vamos a trabajar, vamos a vivir esta vida con menos carga, ¿no? El hecho de creernos hacedores de todo y de creer que bueno, que estamos un poco separados de todo, ¿no? Y bueno, trabajo para mí, para las personas que quiero, que están a mi alrededor, ¿no? Es que considero que vale la pena trabajar, vivir por o para. Nos trae muchísima responsabilidad y muchísimo estrés, ¿no? Muchísimo estrés o tensión, que es lo que al final habíamos hablado de la fiebre mental, ¿no? Que lo vamos a elaborar un poquito más hoy. Esto de permitirnos pensar abiertamente que tiene que haber una manera, ¿no? Y un poco a través de nuestra intuición, las escrituras y los sabios, los santos, apelan un poco a nuestra intuición espiritual de esto de saber, ¿no?, que existe lo superior. Desde el punto de vista religioso, ¿no?, la religión se nos impone más prácticamente creer en la palabra del Señor o creer en la escritura. Un poco Vedanta apela al sentido común, ¿no?, y a la razón, ¿no?, que nace del intelecto, para un poco elaborar y trabajar esto, ¿no? La vez pasada yo les preguntaba a cada uno cuál es el concepto de Dios y bueno, evidentemente existen cosas que desconocemos, llevamos una vida no en un cuerpo humano y desde que abrimos los ojos por la mañana, ¿no?, hasta que los cerramos por la noche, vivimos en una especie de, ¿no?, de sueño, ¿no?, en donde tenemos responsabilidades, tenemos que, pues, sobre todo alimentar este cuerpo, mantenerlo saludable, porque eso es lo que nos da, lo que nos permite, ¿no?, experimentar esta vida. Y asimismo, que la vida esta nos invita a una especie de journey, ¿no?, de journey, que lo, o camino, ¿no?, viaje, un viaje, ¿no?, en donde más o menos tenemos que ver hacia dónde vamos a llevar, cómo vamos a llevar ese viaje, de qué manera. Entonces, el despertar y prestar un poquito de atención a estas cosas es esencial, ¿no? Si no tenemos eso, realmente no vamos a seguir con los siguientes pasos que nos indica Sri Krishna en este verso, ¿no? Para poder practicar o llevar un estilo de vida basado en la espiritualidad. Y que tiene mucho que ver, lo voy a explicar ahora también, con un camino prácticamente devocional, en donde apela también un poco a nuestro... como el cariño que podemos tener hacia alguien al cual respetamos, o al cual recibimos, o el cual nos cuida, ¿no? Como una madre, un padre, comenzar a dirigir esas emociones, ¿no? hacia Dios, a lo que llamamos Dios, ¿no? Hacia esa energía universal que está en todos, ¿no? Y que cuando decidimos conectarnos con ella comienza a guiar nuestras vidas. No puede decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Una fe? ¿Qué es una especie de fe? Podemos hablar de fe, sí, pero no es una fe ciega. Es una fe en donde uno realmente la elabora con la razón y decide llevarla adelante. Como les decía antes, la fe entonces la definimos como esa intuición que todos tenemos acerca de aquello que consideramos que es verdad, ¿no? Entonces, en función a eso también podemos decir, déjate llevar por el corazón, por lo que te indique tu corazón, ¿no? Esto es muy importante porque es muy difícil controlar la naturaleza del cuerpo cuando estamos muy apegados al cuerpo. Es sumamente difícil entonces utilizar todas las herramientas que podamos utilizar para elevar nuestro pensamiento y para dirigir nuestra atención hacia lo superior. Es lo que el Bhagavad Gita, como tantos santos, nos invitan a que practiquemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo primero, como dijimos antes, tenemos que tener entonces una meta en nuestra vida. Utilizar el discernimiento, la razón, y bueno, dedicar nuestras vidas constantemente hacia algo superior. Naturalmente, cuando uno se dirige para el norte, el sur va quedando atrás. Entonces, hay muchas cosas que quizás están en nuestras mochilas, ¿no? Pero bueno, por el estilo de vida, ¿no? Y por el camino que decidimos llevar, ¿no? Va a haber que dejarlas atrás, ¿no? Cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual, relaciones que no son sanas, adicciones que no nos ayudan para nada en nuestro camino espiritual. Vamos a tener que replantear todas esas cosas que no son, que no nos conducen hacia un camino de paz, ¿no? Y de hecho podemos observar también que muchas de las personas que están en una especie de desintoxicación de algún tipo de adicción, ¿no? Necesitan agarrarse de algo, ¿no? Y por ejemplo, en los 12 pasos en el manual de Alcohólicos Anónimos se presenta el concepto de Dios, ¿no? Como algo que nos va a ayudar a salir de eso. Y de alguna manera, quizás con mayor o menor medida, todos tenemos un grado de adicción, ¿no? Un grado de adicción en nuestra vida. Quizás no seremos adictos graves o con un alto grado de adicción respecto de cosas, pero todos tenemos un grado de apego hacia nuestra manera de pensar, hacia determinada actitud con la cual llevamos nuestra vida, que muchas veces puede llegar a ser negativa o pesimista, a no querer escuchar al otro, al creernos que no sabemos todo, ¿no? Y esto es un poco lo que va, es un poco lo que va a aparecer más adelante, cuando hablamos del concepto de la humildad, ¿no? Que también debe ser una práctica. Entonces, bueno, con esto un poco definimos cuál es la meta, ¿no? Y dedicar nuestras vidas hacia los principios espirituales. Bien, ya habíamos hablado un poquito de la clase pasada, así que no voy a profundizar tanto en esto, ¿no? Pero la segunda, entonces, el segundo paso, la segunda, o cómo complementamos esto, ¿no? Es Mayi Sarvani Karmani, dedicar todas las acciones a mí, sannyasya. Sannyasya, por lo general, la palabra sannyasya significa con la renuncia. La renuncia. Y este término sannyasya dio lugar a muchas interpretaciones de scholars, ¿no? De personas que han analizado el término. Bueno, ¿qué significa sannyasya? Significa renunciar completamente a las actividades, a las acciones, ¿no? Y como un monje, por ejemplo, ¿no? En donde no hace nada. Y ya esto lo habíamos visto antes, ¿no? Sin duda es un camino, pero no es un camino para todos, y mismo para las personas que ha alcanzado cierto grado de conocimiento, ¿no? No deja de trabajar, ¿no? Aunque sea transmitiendo conocimiento o de alguna manera, ¿no? En el caso de Sri Ramakrishna, por ejemplo, ¿no? Era un ser que sin duda no necesitaba absolutamente nada. Su estado mismo proveía, ¿no? Para el mantenimiento de su cuerpo, porque la gente no necesitaba trabajar, todo venía a él, todas sus necesidades eran cubiertas meramente por el estado en el cual se encontraba, un estado de extrema riqueza en donde todos lo admiraban, ¿no? Y venían a él a escuchar de sus palabras, ¿no? De ahí que decimos que hasta un sabio como él no dejaba entonces de actuar y de compartir su sabiduría. De la misma manera, muchas personas sabias no dejan de, como lo habíamos visto en versos anteriores, de trabajar o renuncian completamente a la acción, continúan su trabajo, continúa su acción, pero desde la dedicación, por eso Sri Ramakrishna habla de transformar todo en adoración a Dios, ¿no? De dedicarle todas las acciones, dedicarle la vida, ¿no? A este principio universal que llamamos Dios, a esto que es un principio que puede llegar a ser muy abstracto, pero cuando lo pasamos por nuestra razón realmente no lo es, porque todo tiene sentido, ¿no? Tiene que existir una conciencia, un principio que realmente ponga orden, y si quieren llamarlo las leyes morales, las leyes de causalidad, de causa y efecto, las leyes del karma, todas estas leyes que están involucradas en la naturaleza tienen que estar gobernadas, dirigidas, ¿no? En armonía por alguien. Y a ese alguien, a ese algo, lo llamamos Dios. Cuando comenzamos a dedicar nuestras vidas, ¿no? Comenzamos a experimentar cierta paz interior, considerando un poco de nuestra el pensamiento que tiene que existir algo que nuevamente regule la creación, ¿no? Ya que creemos que esto viene de algo, como es que la creación se presenta, tiene que haber algún gobernador, ¿no? en todas las en los países que estén gobernadores, siempre hay alguien que está un poco dirigiendo un poco la la marcha, ¿no?, de las cosas, ¿no? Bueno, y eso tiene que existir ese Dios, ese principio en alguna parte, de alguna manera. No voy a repetir lo que dije antes, pero bueno, todos ustedes saben que Vedanta lo considera que es esta conciencia, o sea, Chit Ananda, ¿no? Y conectarse con ese principio a través de una actitud de ofrenda y dedicación de su vida, es algo que sin duda va a traer muchos beneficios, ¿no? Entonces, tornar nuestra vida, dedicar todas nuestras acciones a Dios, ¿no?, y de tal manera que todo se transforme en una adoración. En inglés decimos worship. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Sri Krishna nos habla de cierta condición, ¿no? Y es que, por lo general, los como seres humanos que somos, estamos tan arraigados, ¿no? Estamos tan identificados con con quienes creemos que somos, con nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras limitaciones, ¿no? Y nuestras aspiraciones, nuestros deseos que nacen de esa identificación, todo está tan centrado en nosotros mismos, ¿no? La vida misma está centrada en nuestro cuerpo, en cómo interpretamos esa vida, ¿no? En función a nuestra forma de assessment, ¿no? A nuestra forma de juzgar la vida. Y es por esa forma de juzgar que sufrimos, ¿no?, en consecuencia, pero es a partir de cómo vivimos esa vida centrada en nuestra propia interpretación, ¿no?, que cualquier tipo de acción o cualquier tipo de proyecto que llevemos adelante, la vida misma, cómo llevemos nuestras vidas, naturalmente va a estar centrada en nosotros mismos, ¿no? Y comenzar entonces a tener, digamos, una especie de entrega, no solamente de las acciones a Dios, sino también de una actitud, de la actitud de aceptar, ¿no?, y de no estar tan pendiente o con la expectativa por los resultados. Y digo tan pendiente, y porque ustedes me pueden decir, bueno, no se puede concebir una acción si realmente no hay cierto grado de apego. Bueno, no lo llamemos apego, llamémoslo interés, ¿no? Y ese interés es absolutamente natural y necesario. Quiero decir, si todos queremos realizar algo en nuestra vida, tiene que existir un interés, un compromiso, una dedicación. Entonces, esa fuerza, ¿no?, que va a permitir y va a motivar ese karma. Entonces, esto de la no expectativa, ¿no?, y de ofrecer todo a Dios, quizás para aquellos que tienen una tendencia más devocional, esto para ustedes es pan comido, ¿no? Lo aceptan sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero a mí me gusta quizás un poco ir un poco más profundo, porque estoy completamente seguro que tenemos que realmente procesar todo intelectualmente, entender perfectamente qué es lo que nos quiere decir, y para que podamos realmente practicar esto que para muchos es natural, ofrecerle los resultados a Dios, ofrecerle no estar expectante o vivir en expectativa, ¿no? Es muy importante que entendamos esto, ¿no? Porque y espero que vayan sintiendo a medida que vamos avanzando en esta, en esta, en este verso, ¿no? Que es la definición de lo que es un karma yoga, ¿no? Que es como que despacito nos vamos muriendo, nos vamos muriendo a nuestro centro, ¿no? Krishna nos pide que vayamos entonces tornando nuestra vida como una adoración, una entrega, una dedicación, dedicarle todas las acciones a él, ¿no? Casi una renuncia, pero no se refiere a que uno tiene que dejar de hacer. Nuevamente, la atención de todos los versos que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Sino que en ese hacer tenemos que morir. Morir y es ofrecerle todo a Dios, ¿no? Y en esa ofrenda no vamos a estar entonces expectantes o pendientes, ¿no? Con ansiedad, ¿no? De lo que del resultado. Yo no lo puedo hacer eso. Claro, yo los entiendo. Y esto, cuando uno lee, por ejemplo, una interpretación de este verso, lisa y llana, uno dice, bueno, pucha, me están pidiendo que no sé, que le dedique todo a Dios y que no espere nada. Pero ¿cómo hago? Bueno, justamente, ¿cómo hacemos? Pensemos, ¿no? O sea, para realizar acciones tenemos que comprometernos con la acción. Tenemos que, de alguna manera, sentir, vivir, que tenemos que hacer algo, o sea, apasionarse, ¿no? En el verso, creo que en el verso 27 habíamos hablado de esa pasión que tiene la persona pegada al mundo, que no es diferente de la persona que tiene conocimiento, sino que la actitud es otra, ¿no? Que esta es la actitud de la cual estamos hablando, de que esa persona no está apegada a qué va a pasar como resultado de mi acción. ¿Y esto qué quiero decir? Bueno, cuando actuamos tenemos que ser los mejores administradores, tenemos que aplicar el mejor estilo de planeamiento, tenemos que aplicar las mejores herramientas de productividad que podamos encontrar ahí afuera en el mercado, para dar lo mejor de nosotros mismos, para realmente en todo lo que hacemos en la vida dar todo del corazón, ¿no? Una cosa es planear, que involucra la acción, ¿no? Involucra el compromiso, involucra la garra, ¿no? Que necesitamos. Otra cosa es la expectativa, la preocupación, la tensión, ¿no? La ansiedad. Esas cosas no son para un yogui. Esas cosas no son para un yogui. A pesar de que muchas veces uno la experimenta, son cosas del pasado, ¿no? Como les decía antes, vas para el norte y el sur se va quedando atrás, ¿no? O sea, cuando en esta práctica uno puede caer nuevamente en mecanismos del pasado o en hábitos del pasado, ¿no? De decir, bueno, estoy realmente esperando el resultado, qué mal devoto que soy, no estoy practicando yoga, no estoy practicando, porque en realidad, bueno, hay que ser paciente y darnos cuenta que escuchar nuestro corazón, ¿no? Estos mecanismos de la mente quizás van a torturarnos un poco hasta que esto se haga de manera espontánea. Sobre todo cuando realmente comenzamos a abrazar el principio de Dios con nombre y forma y comenzamos a tener una relación con alguien que representa ese principio, entonces nos es más fácil dedicarnos emocionalmente a ello y mantener una relación con ese principio que llamamos Dios. Entonces, todo lo que significa el planeamiento, involucrarse con la acción, no está mal. De hecho, yo lo había explicado anteriormente en varias clases en el pasado, ¿no? Entonces, la vida continúa, las responsabilidades continúan, la actividad diaria continúa. Lo que cambia es con qué actitud lo hacemos. Sin preocupación, sin ansiedad, hacer lo que hay que hacer, punto. Sin demasiada, bueno, acá más adelante en el verso, en el verso 31, ¿no? Sin quejarse, ¿no? Dice Krishna, basta de quejarse, hay que hacer lo que hay que hacer, punto. Los estoicos nos dicen que el camino es como se presenta, con los obstáculos que se presentan, ¿no? Con todas las challenges, ¿no? Bueno, ustedes me entienden. Que se presentan en nuestro camino. Los desafíos, ¿no? Que muchas veces uno se queja y dice, pucha, al final no. Nada. Bueno, para combatir un poco con ustedes, nada, a mí mismo me pasa, ¿no? O sea, yo elegí llevar una vida monástica donde me encanta estar tranquilo, me encanta estar leyendo libros por horas y meterme en mis pensamientos y quedarme ahí, ¿no? O sea, es un aspecto de mi vida que valoro mucho y muchas veces no lo puedo hacer. Entonces, bueno, las responsabilidades que nos tocan, ¿no? Y que todos las tenemos, cada uno de nosotros, en los lugares y las posiciones que ocupamos y en los roles que ocupamos en nuestras vidas, ¿no? No lo puedo hacer con la periodicidad, ¿no? Que me gustaría. Claro que lo puedo hacer porque lo quiero hacer, entonces acepto lo que se me presenta y busco la manera, ¿no? de encontrar ese espacio para mí, pero naturalmente aparece, ¿no? Un poquito la queja, uy, al final uno se hace monje y está más ocupado que antes, ¿no? Pero bueno, este es el camino, ¿no? Y en ese camino es una gran oportunidad con alegría para dedicarle más aún y agradecer que sea así, ¿no? Porque por algo será. Y realmente, como siempre les digo, ¿no? Cuanto más fricción, cuanto más desafíos no existen, más uno crece, más uno entiende, más chispas, ¿no? De luz aparecen, ¿no? Cuanto más involucrado está uno en la acción, ¿no? O sea que no tenemos que ver la acción como algo negativo, ¿no? O sea, tenemos que observar y ver, estoy tensionado, estoy preocupado, estoy ansioso. Entonces, si eso nos ocurre, tenemos que detener un poco, observar nuestra respiración, ¿no? Y nuevamente volver a nuestro centro, ¿no? Esa disciplina, ¿no? Tenemos que tener constantemente, es un poco esto de la armonía de todos estos yogas que estamos practicando en nuestra vida, ¿no? Es un poco esto de la vida y la disciplina que elegimos llevar, la armonía de estos yogas. Que está todo bien, recordar que está todo bien, recordar que en realidad estamos trabajando para Dios y que no hay nada personal acá, que Dios va a arreglar todo, ¿no? Que la divinidad sabe exactamente cómo está trabajando, ¿no? Y que no tenemos que sentirnos o querer nada, ¿no? Esto realmente es para todos, o sea, más pasan los años y más comprendo que no hay salida para esto, ¿no? O sea, y como les decía, es una bendición poder estar ocupado y en actividad, ¿no? Porque por lo menos uno puede llevar la vida, ¿no? Con un sattvic maya, ¿no? Con una especie de llevar adelante este sueño, ¿no? Con una especie de de meta y de poder trabajar para algo que vale la pena, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿se entiende esto? Un poco no esto que Shri Krishna lo define como esta palabra con este término nirashi, ¿no? Que es no estar preocupado, concerned, ¿no? Agarrado a la expectativa, ¿no? Con esa sed, ¿no? Que aparece tanto en la ansiedad y en el nerviosismo, ¿qué pasará? Naturalmente tenemos que entonces aprender a fluir, ¿no? Y que esto no nos quite la tranquilidad. La cuarta condición es difícil, pero como ya les había dicho antes, y fíjense que cada uno de estos términos de este verso que es tan perfecto, ¿no? Complementa al otro, ¿no? Porque dice sin preocuparte, sin estar entonces ansioso y desproveído de el yo y el mío. O sea, no estar centralizado en tu yo, ¿no? Siempre estamos hablando de yo hago, yo planeo, ¿no? Yo ejecuto, y lo mío, esto es mío, esto no, esto es para mí, ¿no? Entonces, esto que quizás podemos traducirlo como una práctica de humildad, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia todo el universo, ¿no? Esa actitud que se va a complementar de no centrarse tanto en uno mismo y de no creerse que esas cosas son para uno. Y esto va a complementar entonces esto que les decía antes, ¿no? De sannyasya, sarvani, karmani, ¿no? De adorar, dedicar todas las acciones para Dios y en esa dedicación un poco esta muerte de la que yo les hablaba de la entrega, ¿no? De la entrega. Esto para mí es muy bello, no sé, espero que lo estén entendiendo y que lo puedan comprender. Si no, por favor me detienen. Decidí trabajar un poco más profundamente en este verso porque me parece que es esencial. Complementa y resume perfectamente todos los conceptos de Karma Yoga que hemos ido trabajando hasta ahora, ¿no? Como el de yajna, el de sacrificio, el de entrega, ¿no? Y lo que viene como consecuencia de yajna, ¿no? Que es esta apertura y comprensión, ¿no? Como que uno despierta a una nueva vida centrada no tanto en su cuerpo. Digo no tanto porque es un proceso, ¿no? O sea, aquellos que tienen un poquito más de suerte quedan completamente separados de su cuerpo y se hacen santos. De una, ¿no? Como que si hablamos mal y pronto en Argentina de una. Pero, esta mañana leía el diario y leía de un chico en Italia que lo están santificando ahora, que dejó su cuerpo, le agarró una leucemia, y él mismo era una persona que desde muy chiquito se había dedicado con la fe, ¿no? Es muy, muy, muy lindo, realmente me atrapó, ¿no? El contenido de ese artículo, en donde un chico que se había dedicado completamente a Dios, ¿no? Vivía en Italia y creía completamente en la Eucaristía, ¿no? Y en la entrega y en la constante confirmación de la unión con Jesús. Es muy bonito, no sé, sonará un poco religioso, pero a mí me encantó. Y este chico había vaticinado, por así decirlo, que iba a morir, y de hecho dijo que no iba a morir mucho y que iba a morir cuando su cuerpo llega a los 30 kilos. Y dije, bueno, porque bueno, fue en esa época, en ese momento donde el chico deja su cuerpo y su cuerpo pesa 70 kilos, literal. Su cuerpo está preservado, no se descompuso, y lo están canonizando ahora. Pero bueno, este chico se dice que es el santo, está vestido con jeans, con zapatillas y con un buzo Adidas, y están todos encantados porque es un joven, creo que 16 años tenía o algo así. Y él se había dedicado a compartir el mensaje, ¿no? El mensaje de la divinidad a través de Internet. Entonces lo hicieron como el santo de la Internet. Entonces fíjense qué bonito, ¿no? O sea, realmente poder... uno puede morir despacito, ¿no? Quiero decir, dejando sus gustos y disgustos atrás, ¿no? Y bueno, esto ya no sirve más. O de golpe, ¿no? De golpe entregarse. Son casos, bueno, como decía Ramakrishna, ¿no? Que realmente se entregó completamente a la divinidad y a todo aquello que lo hacía conectarse con su divinidad. Entonces, el poder vivir, ¿no? Sin estar tan centrado en uno mismo, en el para mí, ¿no? También está conectado con la ansiedad de los resultados. En realidad, cuando uno comienza a vincular la acción y el resultado de la acción, entregándole todo, ¿no? A Dios, uno por necesidad tiene que dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Esto es algo que también yo lo había repetido anteriormente. Pero realmente acá en este verso encuentra como... queda todo bien redondito, ¿no? Como una culminación, ¿no? Si vamos a dar y ofrecer nuestra vida a Dios, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Si acá caemos necesariamente en el principio del commitment, ¿no? De sentirnos comprometidos con todo lo que hacemos y dar lo mejor de nosotros mismos, que comparte entonces el principio de eficiencia. Cuanto más atención damos a lo que estamos haciendo, más estamos con nosotros mismos y más estamos con Dios. Un poco, fíjense cómo está este verso tan religioso y tan dualista cae en hechos, ¿no? Por así decirlo, tan claros como el principio de mindfulness, ¿no? O el principio de vivir en el presente, del cual tanto hablamos en Vedanta, ¿no? Fíjense que todo esto, que es una ayuda, ¿no? Dualista, ¿no? Y se nos presenta desde un aspecto muy dualista, nos ayuda para estar con nosotros mismos en nuestro interior, en nuestro presente, desproveídos de nuestra identidad, que es un poco la meta de vivir en el presente y olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y de caer en este flow, ¿no? En este fluir en la vida a través de Dios, ¿no? Entonces estamos un poco parafraseando, ¿no? O sea, digamos, con otras palabras, tratando de decir lo mismo, pero de una manera que lo podamos entender en las palabras de Sri Krishna, y desde un lugar un poco dualista y devocional. A mi entender, puede o no puede ser devocional. Quiero decir, devocional como bhakti, como lo interprete cada uno. Puede llegar a ser así. En lo personal, yo no tengo ningún problema en abrazar todo lo que es bhakti, devoción, desde lo emocional, ¿no? Pero desde lo intelectual, tenemos que entender que, bueno, que tenemos que desprovernos, tenemos que morir a nuestro ego, ¿no? En términos actuaitas, ¿no? En términos un poco más rígidos, más secos, ¿no? Morir en nuestro cuerpo y, por supuesto, vivir en el constante presente sin esperar nada de nada. Una de las bellezas para mí que tienen estas palabras es que comparto mucho la experiencia de grandes seres, ¿no? Como Sri Ramakrishna, que voy a compartir hoy un poco algunas palabras de él, y también un poco llevarlos a otro capítulo, que es el Bhakti Yoga, que es el capítulo número 12. Entonces, esto de ofrecerle todas las acciones a Dios, dedicarle las acciones a Dios, muriendo a uno mismo, ¿no? Desproveído entonces del yo y el mío, sin preocupación, sin ansiedad. Uno debe vivir la vida entonces sin el estrés. Uno, de esta manera, no hay estrés, gente. Fíjense qué bárbaro, es un método antiestrés fenomenal. Y uno no debería perder esa ecuanimidad, ¿no? Que naturalmente la pierde cuando está centrado en sí mismo y cuando está centrado en las expectativas y en los resultados, ¿no? Cuanto más podamos ofrecerle la vida a un principio universal, al principio universal que llamamos Dios, ¿no? Y si le damos nombre y forma, más fácil va a ser para nosotros, que estamos constantemente relacionando y llevando nuestra vida en nombre y forma, ¿no? En una dualidad constante. Cuando podamos vincular este principio a un nombre y a una forma y podamos tener una relación con ese nombre y forma, por ejemplo Jesús, ¿no? Mayor ecuanimidad, ¿no? Y estabilidad vamos a encontrar en nuestras vidas, ¿no? Esto de lo que de la fiebre, sin la fiebre mental. La fiebre mental nace entonces como consecuencia de sentirnos los hacedores, ¿no? Y aquellos que experimentan los resultados de las acciones, que, como te decía antes, la historia de nuestra vida, porque constantemente estamos, nos creemos los hacedores y actuamos en función a cómo interpretamos la vida, ¿no? Y tenemos que pagar las consecuencias, que es lo que llamamos karma, y es ese karma el que nos trae nuevamente a un nuevo cuerpo en la vida siguiente, ¿no? Así lo explican entonces los sabios y que han tenido esa visión, ¿no? Entonces, definir cuál es la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida es: voy para el norte, voy para el sur, ¿qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Es esencial, porque en función a eso lo que sigue es una invitación a algo que cuesta y duele, ¿no? Porque uno tiene que, como les decía antes, una especie de muerte, ¿no? Ofrecer todo al Señor, ofrecerle todo a Dios, recordar constantemente esta relación, ¿no? La invocación, ¿no? Que tenemos que hacer constantemente de Dios, constantemente que el recuerdo venga a nosotros, que podamos recordarlo. De ahí la práctica de la repetición del nombre de Dios, de ahí la práctica de la meditación, de ahí la práctica de devociones, ¿no? Como los rituales, etcétera, etcétera. En donde constantemente estamos relacionándonos con la idea de Dios. Definir una meta en la vida. Y entonces ofrecerle las acciones al Señor. Aceptar entonces los resultados de esas acciones sin ansiedad, ¿no? Y como casi como una, así como nosotros le entregamos nuestras acciones a Dios, así Dios nos entrega lo que nos corresponde. Y tenemos que aceptar lo que nos corresponde como lo que Dios cree que es lo mejor para nosotros. Muchas veces lo que es lo mejor para nosotros no compartimos eso, no nos gusta, o nos quejamos, ¿no? Y nuevamente caemos en ese círculo de centrarnos en nosotros mismos. Comenzamos entonces a abrirnos hacia un universo de que todo en realidad lo que sucede es para bien, ¿no? Y es porque Dios quiere y quiere que necesitamos y sabe bien que hay cosas que tenemos que seguir trabajando nosotros mismos para continuar creciendo, ¿no? Entonces, aceptar todo lo que viene de Dios, que son el renunciar a la expectativa, no como un regalo de Dios, ¿no? Habiendo dado lo mejor de nosotros mismos, sabemos que el resultado es lo que corresponde. Y vamos a aceptarlo y seguir adelante. Si hay que seguir trabajando y dar un poquito más de nosotros mismos, bueno, eso es lo que nos toca. Y si el resultado es éxito, bueno, adelante. Siempre con ecuanimidad, disfrutar de la vida. Y, por lo general, el devoto se dice que posee estos dos tipos de prosperidad: la prosperidad interior y la prosperidad material. Porque es en esa prosperidad interior que se va a traslucir en la prosperidad material como consecuencia de su actitud, de su eficiencia, de su planeamiento, de su compromiso con la acción y al mismo tiempo de su renuncia. Entonces, con esta humildad, ¿no?, recibe entonces esas bendiciones que podemos decir que vienen de Dios con alegría, ya sea que nos guste o no, que no sea lo que creemos que es positivo o no. Y de esa manera, finalmente vamos a poder vivir en ecuanimidad. ¿Vieron qué lindo? Simple, ¿no? O sea que ya saben lo que es Karma Yoga.
Sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, seguimos.
Una pregunta de mí. Sobre todo en este aspecto del Bhakti Yoga y las cuestiones devocionales, es fácil comprender, por ejemplo, en el punto de vista intelectual, qué es lo que podemos hacer para avanzar. En el devocional no es tan fácil de comprender cómo podemos aumentar nuestra devoción, cómo podemos sentir de forma más natural una intensidad mayor hacia lo que estamos buscando o hacia Dios, ya sea con forma o sin forma. Y el hecho de que no tenemos nada con qué trabajar a veces es un poquito más complicado. A lo mejor yo creo que es por eso en el uso de figuras, de pinturas,
simbología.
¿Qué nos recomienda usted para avanzar en ese punto del Bhakti?
Bueno, es una muy buena pregunta y justamente los iba a llevar al capítulo del Bhakti Yoga. Quizás pueda trabajar un poquito con lo que tenía pensado hacer y responderte, ¿no?, un poco con lo que viene, pero bueno, esto creo que todos caemos un poco en esto, ¿no? Aquellos que comprendemos que la necesidad de crecer en devoción, ¿no?, en este aspecto de Bhakti, porque entendemos que es un camino fácil o creemos y compartimos lo que dicen Sri Ramakrishna, ¿no?, y otros santos como Chaitanya Deva, ¿no?, que decían que el camino para seguir es el camino de la devoción, que es mucho, mucho más fácil que el camino de la del autocontrol, ¿no? O sea, el llegar a una absorción y a tener un estado de completa identidad o de estar en comunión con Dios, ¿no? Que el yogui lo alcanza a través de esa intensidad, ¿no?, y de esa disciplina que sigue, ¿no?, tratando de hacerse de su concentración y darle hasta que encuentra una profunda meditación, y de ahí llega un samadhi, ¿no? Como consecuencia, y lo que experimenta es este kumbhaka, ¿no? El kumbhaka que esa, no deja de respirar, pero no está muerto. No, es este éxtasis que uno alcanza, ¿no? Lo llaman samadhi, nirvana, y bueno, vas a saber, hay otros nombres, ¿no? Moksha en Vedanta. Pero bueno, son palabras mayores, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Sri Ramakrishna nos dice que en el bhakti uno puede lograr esto así, porque es la inspiración en tu corazón que va, como cuando llenas un vaso, ¿viste? Se derrama entonces de ese sentimiento y de esa comunión que uno tiene con Dios, ¿no? Y no estás pensando de que hay todo de controlar mi mente. Tu mente se controla absolutamente sola. No estás pensando de que tengo que renunciar a mis apegos o a mis... Todo eso aparece de manera espontánea. La renuncia o el dejar cosas que no nos sirven. ¿Saben? Por eso en los versos anteriores decíamos que no debíamos perturbar entonces a la persona que no tiene interés, ¿no? Que no puede comprender esto, ¿no? O sea, esto aparece de manera casi espontánea en la persona que toma la decisión, ¿no? De tener una meta en la vida que es espiritual. El proceso puede ser despacito, ¿no? O sea, puede ser con mayor o menor velocidad, dependiendo del grado de compromiso que tengamos. Pero a lo que voy es que Ramakrishna nos habla de la devoción. Bueno, un poco para responder tu pregunta. Acá en el camino de la devoción entramos en un área que tiene que ver con el dualismo, ¿no? O sea, desde Advaita abrazamos, entonces incorporamos prácticas dualistas, ¿no? Que nos sirven y aceptamos para poder crecer en devoción o tener una relación con Dios. Ahí es un poquito más difícil para nosotros los monjes, porque nosotros respetamos todas las religiones y todos los caminos como verdaderos. O sea, por ejemplo, el devoto de Krishna con la forma de Krishna, ¿no? Debe ser respetado como cualquier persona, por ejemplo, que tiene como o identifica a Dios como Jesús, ¿no? Y en esa relación van creciendo, ¿no? Naturalmente nosotros que estamos en un movimiento espiritual, un movimiento monástico, tenemos nuestros símbolos, ¿no? Y utilizamos esos símbolos que son nuestros maestros, ¿no? Y los utilizamos como medios para tener una relación con eso que llamamos Dios, ¿no? Porque en realidad Dios ya está presente en todos nosotros y en todas partes. Es meramente nuestra decisión de decir en dónde y con qué yo voy a relacionar el principio de Dios, ¿no? Con qué nombre y con qué forma. Y eso es algo muy personal, ¿no? O sea, la gente por naturaleza o porque, bueno, han crecido en una religión católica cristiana, han aceptado a Jesús como ese símbolo, ¿no? Otros no, otros pueden aceptar a Krishna, otros hindúes o aquellos que conocen un poquito más del hinduismo aceptan a Shiva, que es un dios mitológico que representa entonces los aspectos y principios de Dios, o los principios de la madre, ¿no? O tienen devoción por la madre universal, en la forma de la Virgen María, o en la forma de la madre Kali, que es feroz, ¿no? Dice, ay, soy devoto de la madre Kali. Ay, pero ¿cómo? Esa imagen de una mujer desnuda, bueno, en fin, llena de, ¿no?
Carabela.
Y que es feroz, ¿no? O sea, bueno, eso ya es muy personal, para mí un poco delicado tener que decir cuál es, eso es algo muy muy personal. Nuevamente, nosotros como monjes tenemos nuestros símbolos, Y por supuesto esos símbolos son universales, como siempre comparto con ustedes. Yo nací, me crié en una religión católica y continúo viendo a Jesús y a la Virgen como símbolos de ese mismo principio, ¿no? En mi vida yo tengo una relación, digamos, con un hombre y una forma que simboliza todo eso, ¿no? Y me ayuda a sentirme conectado. O sea que, bueno, ahí es una decisión un poco personal de cada uno, ¿no? En qué es lo que va a elegir, qué forma, qué nombre, ¿no? Nosotros no estamos acá para evangelizar ni realmente sugerir nada. Naturalmente, todos los devotos que se acercan y comparten las enseñanzas de Ramakrishna, de Vivekananda y de quien nosotros consideramos nuestros maestros, si sintonizan con ellos o si comparten sus enseñanzas, quieren un poco llevar una vida en esta línea, ¿no? Devocional, en la cual uno, este linaje, ¿no?, en el cual en lo personal yo me encuentro. Yo me encuentro por decisión personal, porque me pareció fenómeno, o sea, me encantó estos maestros, ¿no? Y no necesariamente son los únicos, pero bueno, es cierto que desde el punto, si comenzamos a razonarlo un poco, son maestros contemporáneos, tenemos libros, tenemos imágenes, tenemos sus enseñanzas, entonces decimos que están vivos, ¿no? Están vivos y la conexión con ellos es mucho más fácil. De hecho, desde ese lugar entonces una persona decide hacerse devoto, ¿no?, ya sea de Ramakrishna o de Sri Saradevi o de Swami Vivekananda, y comienzan a tener una relación devocional con estos maestros. Pero esto ya es algo muy personal, ¿no? O sea, lo que me parece muy rico es que hay tanta bibliografía, hay tantas reminiscencias y cosas que realmente pueden generar muchísima inspiración en un devoto, ¿no? Una persona que sintoniza, ¿no?, con un maestro. Nosotros tenemos un montón de libros, ¿no? Por ejemplo, fíjense, no sé si lo ven, este es Dios vivió con ellos. Después tenemos otro libro que hablan también, por ejemplo, sobre la vida de Sri Ramakrishna, Daily with God, y muchísimos, tantos otros libros que realmente estoy promocionando los libros de Swami Chaitanananda. Va a estar contentísimo este Swami cuando me vea que estoy mostrando los libros de él. ¿Entendés? Que es como que tenemos la vida de Sri Ramakrishna. O sea que tenemos mucho como para mantenernos conectados, ¿no? Devocionalmente con este principio de Dios, y que nosotros decidimos elegir, ¿no?, como un símbolo. Quiero decir, por ejemplo, si elegís a Jesús, tenés la Biblia, tenés tantas cosas que uno puede conectarse, ¿no?, y mantenerse inspirado y crecer en devoción. ¿Se entiende? Todo aquello que te ayude a crecer en devoción. Sí.
Creo que me recordé algo de dirigir las emociones en esta dirección. Es como cuando uno no puede, ¿verdad?, eliminar las emociones. La mayoría de nosotros somos emocionales, pues es una manera como de canalizarlas hasta que... Creo que Ramakrishna en una ocasión le dijo algo a M, en una ocasión que M le dijo, pero son imágenes de arcilla, y Ramakrishna le dijo, no, son imágenes de conciencia. Pero la cuestión es como dirígelo ahí, a la larga te enteras que está en todas partes. Es como una manera de canalizar ese entendimiento, esas emociones, hasta que se vuelva a verlo, pero natural.
Sí, es, saben, el principio de yoga es concentración. Cuanto más uno pueda hacerse de su atención y concentrarse en un símbolo que representa la idea de Dios, entonces uno va a estar embebido de eso y tu vida vas a poder practicar de manera más fácil esto que acabamos de compartir en el verso número 30. No sé si respondí tu pregunta,
¿sí? Sí, Swami, muchas gracias.
Para seguir un poco, quería compartir un poco algunas palabras de Thakur, ¿no? De Sri Ramakrishna, que dice que uno puede estar entonces unido a Dios a través de cualquier acción. Esto es algo que a mí me un poco valida todo lo que encontraron las enseñanzas de Krishna, ¿no? De cualquier acción, dice. Pero, dice, que tienen que estar realizadas renunciando o dejando de lado, ¿no?, todo deseo por sus resultados. O sea, estas son las palabras de Sri Ramakrishna, ¿no? O sea, que no... uno dice, bueno, lo mismo de Gita, sí, sí, es lo mismo, pero esto es una línea que aparece en conversaciones, ¿no?, que están extraídas de las enseñanzas de él. Dice, ¿no?, uno puede estar unido a Dios a través de cualquier acción, considerando, teniendo en cuenta que no debe tener deseos por sus resultados, ¿no? Entonces, bueno, después se habla de otras cosas. ¿Qué es lo que uno debe recordar cuando realiza la acción? Dice, estoy traduciendo del inglés, dice, entonces, esa persona siempre recuerda al ideal, esa persona siempre recuerda al ideal y medita sobre ese ideal, medita en ese ideal. Siempre está unido a Dios, con Dios en su mente, siempre está unido con Dios en su mente. Siempre realiza acciones para enseñarle al hombre, o sea, para dar el ejemplo. Entonces dice nuevamente y redondea su idea, dice, un hombre puede estar unido a Dios a través de la acción o a través de un estado de unidad de pensamiento con Dios, un estado profundo de comunión en pensamiento con Dios, y esto es lo que entonces se conoce como bhakti, esa unión con Dios finaliza, ¿no?, o encuentra su culminación en un constante flujo de amor que uno experimenta hacia ese ideal. Y sí, bueno, no es el amor carnal, sino que es un amor que uno lo siente y que lo llena a uno. En realidad me interesa compartir estas cosas porque si bien estamos trabajando con filosofía y mensajes de escrituras, me parece que lo esencial es que esto se haga práctico en nuestras vidas, ¿no?, y que podamos realmente experimentar esto, ¿no? Que no sean meras palabras y que uno agarre el Gita y diga, bueno, no sé, tengo tantos Gitas frente a mí en este momento, pero que lea un par de eso y diga, ah, sí, fenómeno, tengo que mantener, entonces, no esperar nada a cambio. Dice, dedicando a mí todas tus acciones y sus resultados, dedicando a mí todas tus acciones y sus resultados, con la mente establecida en el Atma, con la mente establecida en el Ser, abandonando la esperanza y el egoísmo, lucha sin fiebre mental. Uno lo lee y lo relee y dice, sí, está. Pero fíjense qué profundo que es, ¿no? O sea, qué profundidad existe en este verso y cómo entonces sintetiza lo que es la práctica del Karma Yoga. En el capítulo número 12, Sri Krishna dice en el verso número 6, y fíjense qué similitud tiene con este verso, y estamos hablando de un capítulo que se dedica completamente a la devoción o al bhakti, de hecho se llama Bhakti Yoga, el capítulo número 12. comparado con el Karma Yoga, en el capítulo número 3, que es el que estamos viendo en este momento, y que uno puede decir, bueno, son yogas diferentes, o a mí no me los mezcle. Bueno, está entonces a su discreción decidir si lo hacen o no, o si realmente no son una mezcla, sino que no son, sino que son uno. Acá en este camino a la devoción, ¿no? El capítulo número 2, en el verso número 6 y 7 dice, Yetu Sarvani Karmani, nuevamente todas tus acciones, Yetu Sarvani Karmani, aquel que dedicando, Maí Sannyasya, es lo mismo, las mismas palabras, Maí Sannyasya, dedicando las acciones a mí, y considerando, dice Matparaha, dice considerándome como el supremo goal, como the supreme goal, considerándome como la meta, considerándome entonces como la meta suprema. Yetu Sarvani Karmani, Mai Sannyasya Matparaha. Mai Sarvani Karmani, Sannyasya Adhyatma Chetasa. Entonces, ese es el verso número 30 del capítulo número 13, prácticamente utiliza las mismas palabras. Ananyena iva yogena mam yayanta upasate, ananyena, con single-minded, ¿no? Con la mente realmente depositada, fija, ¿no? Fija en ese objetivo, en ese goal, considerándome entonces como la meta suprema. Ananyena yogena, en yoga, ¿qué es el yoga entonces? El yoga es la unión en base a la concentración, es la constante meditación es prácticamente la misma definición, el constante recuerdo del objeto en el cual se medita, ¿no? Es un grado de concentración, un grado en donde uno realmente tiene maestría de sí mismo, porque no reacciona entonces ante los vaivenes de la naturaleza, ¿no? O del mundo fenoménico, de la constante dualidad que experimentamos.
Este capítulo 6, creo que el 6 lo dice, que Krishna lo dice en el 6:20-23, creo que dice la definición de él de yoga, la mente totalmente concentrada.
Exacto. Ananyena iva yogena mam yayanta upasate, mam yayanta, meditando, yayanta, mam en mí, meditando en mí constantemente, upasate, upasate significa worship, adorando, es exactamente lo mismo, que nos habla en el verso número 30. Y es la misma idea que constantemente recién decía, no sé si recordaba Roberto, que vamos a encontrar en la práctica del yoga. Fíjense cómo todo comienza a relacionarse, ¿no? Hacia la misma meta. ¿La meta cuál es? Es él, es el yo, el ser interior, es Dios en nuestros corazones, ¿no? Dedicándonos entonces al yoga del single minded, ¿no? De la meta única, ¿no? Dedicar la mente a uno.
Fija la mente fija.
La mente fija, meditando entonces en él como la suprema meta, adorándolo entonces. En el verso número 7 dice, Te shamaham samudharta mriti samsara sagarat bhavaminachirat parta mayave shitachetasam. Entonces, dice, aquellos que entonces centren su mente en mí, ¿qué pasa? Y esto me parece muy bello porque quizás lo habla de este... desde el nombre y la forma, ¿no? Shri Krishna se pone como la representación de este Dios, ¿no? De este absoluto. Dice, yo voy a cuidar a mis devotos, yo los voy a rescatar, dice, de este océano, de este océano del samsara, de la rueda de la encarnación y la muerte, ¿no? De este océano mortal de samsara. Aquellos que realmente depositan su mente en mí, ofreciéndome sus acciones, considerándome como la meta suprema, meditando constantemente en mí. Entonces, yo me ocupo de ellos. Yo me ocupo de ellos, dice, yo los rescato de este océano mortal. Y bueno, ¿qué es esto? Un poco lo que es Karma Yoga, ofreciendo entonces, definiendo cuál es la meta de la vida humana, cuál es, qué meta, qué tipo de vida quieren llevar, entonces dedicándoles todas las acciones a aquello que consideramos como lo supremo, como Dios, sin identificarnos y sin esperar entonces los resultados de esas acciones, siendo libres entonces de la ansiedad y de las pasiones que aparecen a partir del apego, ¿no? Y en estos términos, fíjense qué bonito, porque es como que uno se entrega desde el corazón con todo hacia lo que consideramos como Dios, ¿no? En el capítulo, en el verso que le sigue, el capítulo número 12, realmente cierra lo que sería, lo que considero el secreto del camino espiritual, ¿no? Dice, Mai Eva Mana Agatsua, Mai Putin Nibeshaya, Nibasishase Mai Eva Ata Urduam Nasamshayaha. Dice, concentra, fija tu mente en mí solamente. Deposita tu intelecto. Deposita tu intelecto. ¿Qué significa? Constante discernimiento. Deposita tu intelecto en mí. Constante discernimiento y recuerdo de la verdad. Que no es los pares opuestos. Que no deberíamos perder nuestra tranquilidad. Que está todo bien, ¿no? Depositando tu intelecto, entonces, sin ninguna duda, me alcanzarás acá y en el más allá. Bueno, gente, terminamos entonces con el verso número 30. Espero que me lo memoricen, porque es realmente un secreto y una práctica. Es una práctica, es un yoga, y es como, ¿no?, la unión de varios yogas en uno. Después vamos a continuar un poco trabajando sobre esta idea hasta el verso 35, donde después Arjuna tiene una preguntita. Vamos a trabajar conceptos que son los conceptos de la fe o shraddha. Que va a aparecer en el verso número 31. Y la persona que no es sincera, en el verso número 32, y también las personas que se dejan llevar por su naturaleza, ¿no? Mucho eruditismo, pero poca práctica, ¿no? Les es difícil realmente aplicar esto en la vida. Y como ustedes ya saben, o sea, mi intención quizás no es tanto presentar el Bhagavad Gita desde algo escolástico, ¿no? Sino que sea algo práctico, tratar de descifrar este mensaje de una manera que podamos realmente aplicarlo en nuestra vida. Realmente pienso que la vida espiritual tiene que tener sentido. La vida espiritual es espiritual, nos demos cuenta o no, pero cuando nos damos cuenta es mucho más bello llevarla adelante. ¿Mm? Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Oh, Cristian me había pedido el... No, este... El mantra, el Gayatri. ¿Te lo debo?
Sí, sabe, muchas gracias, no se preocupe.
Te lo debo. El Gayatri Mantra nos puede llevar una clase entera. Y no sé si el resto está interesado, si no yo puedo tratar esto con Cristian de manera independiente, ¿no?
Así yo estoy interesado hoy.
Miren, es un mantra más, como yo siempre digo, ¿no? Es un mantra más. Yo soy de la opinión de que hay que dedicarse a un solo mantra y darle hasta que uno vea la luz, ¿no? A veces cuando tenemos varios mantras diciendo, bueno, ¿qué agarro hoy? Cuando en realidad todos nos llevan a la misma meta. La idea es que todos nos muestren el mismo, nos llevan hacia la misma dirección, ¿no? Por eso estos mantras son mantras que se han formulado, están cargados de tradición, de energía, ¿no? Y se han formulado con la idea de generar un compromiso en la gente, casi como religioso, ¿no? Para estar conectado con Dios. Pero bueno, tiene un gran significado y es muy poderoso, ¿no? Pero bueno, ahora que son las 4:30 pasadas, vamos a dejarlo listo para la próxima clase. ¿Sí? Si hay gente que está interesada, lo podemos hacer de manera grupal. Ya tenemos dos, son 14, tiene que ser mayoría, ¿no?
Sí, sabe, me encantaría poder aprender el mantra.
All right. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta, algo que decir? ¿Dudas? Jesús, no lo veo a Jesús todavía.
En mi caso, Swami, yo me gustaría que hablara del mantra, porque antes de estar yo en todo esto, ¿verdad? Mm. Pues yo leí sobre el Gayatri. Mm. Y lo mencionaba comúnmente, como todos los días y muchas veces, hasta que tuve una cierta experiencia con ese mantra, sin nadie dármelo. Yo no estaba en esto, ni estaba en ninguna congregación ni nada, sino que me dio como una obsesión, vamos a ponerle eso, una obsesión compulsiva con este mantra. Y lo repetí, yo no sé ni cuántas veces, pero no lo he hecho más porque, como mi maestro me dio otro mantra, pues ya yo me dediqué a ese mantra y ya.
Sí, bueno, un poco es eso, ¿no? Aquellos que ya han tenido una iniciación, ¿no? O que han elegido para pertenecer o dedicarse a un mantra determinado, a veces puede generar un poco de conflicto. De hecho lo ha sido para nosotros, lo hablo de manera personal, ¿por qué no? Porque bueno, cuando yo recibí este mantra, yo tenía también mi mantra, ¿no? Y se supone que había que repetirlo por la mañana y no sé cuántas veces, y yo entraba en conflicto. Pero la idea es dedicarle a recordar a Dios, con lo cual no debería existir ese conflicto, pero bueno, somos humanos. ¿Mm? Bueno, gente, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo?
Swamiji, algo que mencionamos ahora cuando estábamos hablando de lo de devoción y también lo del trabajo, la acción, la cuestión de que hablan de ser devoto de la acción, Krishna creo que lo menciona, ¿verdad? Que uno no piense tanto en la meta como en la acción misma, que no se enamore, es como el amor por el amor mismo, creo que Ramakrishna y otros, ¿verdad? Lo han dicho, Narada, etcétera. Y la cuestión esta de ese fluir y de algo que dijo Vivekananda en El Trabajo y su Secreto, que es que uno esté tan pendiente al medio como al fin, o más al medio quizás, a la sí. Que algunos hacen, al momento presente, aquí ahora, sin pensar
sí,
en
los resultados. Fíjense que son diferentes formas de acercarnos al mismo concepto. Yo trabajé hoy, digamos, aspectos que tienen relación con el significado de este verso. Sin duda hay otras formas también de definir karma yoga, que yo ya las he hablado anteriormente también, ¿no? Y también la sala, por supuesto, son explicaciones de puntos de vista de Ramakrishna o puntos de vista de Vivekananda. Pero en este momento me enfoqué en lo que este verso nos invitaba a trabajar. Sí, claro, o sea, que en realidad es lo mismo, ¿no? El considerar entonces los medios, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia, que uno debe estar concentrado en los medios y no tanto en la meta o no tanto en el resultado. Si uno cuida de los medios, que es donde tu atención debe estar, entonces el resultado se cuida por sí mismo. Esto es algo...
Se va la esperanza, no piensa en la esperanza de tener algo, sino que lo disfruta, él se enamora de ese momento, ¿no?
Claro, o sea, es como el que está realizando una acción apasionada meramente por el amor a la acción misma. El pintor que está apasionado, no me lo malinterpreten, ¿no? Está completamente involucrado en el arte en ese momento, y quizás no está pensando en cómo va a quedar, ¿no? Sino en cómo va fluyendo. De la misma manera, todos nosotros deberíamos entonces poner nuestra atención en el proceso, ¿no? Y cómo va evolucionando, no está tan pendiente del final. A mí, en lo personal, creo que es muy útil esto, porque por lo general la vida nos demanda acción, ¿no? Nos demandan cosas y, bueno, no hay que pensar demasiado, ¿no? Es como le decía al principio, no tiene que actuar, ¿no? Y si vas a actuar, hay que actuar como uno tiene, como corresponde, ¿no? Dedicando tu atención, comprometiéndose con lo que se demanda, con lo que se está demandando. Un poco eso, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Entonces los voy dejando, entonces los veo la semana que viene. Que tengan una hermosa semana.
Gracias, Pablo.
Gracias, Swami Divino, gracias.
Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Bueno, pásenla lindo.